Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.
Sean bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos seguidamente el primer capítulo dedicado a la vida de San Felipe Neri, el santo de la alegría.
San Felipe Neri es el santo de la alegría. Nació en Florencia, Italia, el 21 de julio de 1515. Su padre, Francesco Neri, era notario. La madre se llamaba Lucrecia. El matrimonio tuvo 4 hijos en total. Felipe fue el segundo. La madre falleció cuando nuestro santo tenía unos 5 años y su padre se volvió a casar, siendo esta segunda esposa una buena madre para con sus hijastros. Poco se sabe de la niñez de Felipe, pero sí que desde pequeño era afable, obediente y amante de la oración. Por ello le llamaban Pippo Buono, Felipillo el Bueno. De jovencito le gustaba visitar a los padres dominicos del monasterio de San Marcos en Florencia, y según su propio testimonio, estos padres fueron para él un ejemplo de virtud. Sabemos que tuvo una infancia feliz, alegre, de una pureza sin tacha, que en su adolescencia disfrutaba con la poesía, la música y se entusiasmaba con la naturaleza. A los 17 años lo enviaron a San Germán, cerca de Monte Cassino, como aprendiz de mercader con un primo de su padre llamado Rómulo, quien le quería enseñar el oficio y hacerlo su heredero porque no tenía hijos y sí mucho dinero. Pero allí duró poco, aquello no era lo suyo. Hacia 1536 se fue a Roma sin dinero y sin ningún proyecto, confiando únicamente en la providencia. Pretendía vivir a la manera de un ermitaño laico. Nada sabemos de sus estudios, pero está claro que los tuvo, aunque sobre todo se fue formando culturalmente de adulto. Se le verá en Roma conversando con los eruditos más distinguidos de su tiempo y orientando hacia los trabajos del espíritu a aquellos discípulos suyos que consideraba más capaces. A Felipe, Roma le debió parecer una ciudad medio despoblada, ya que como consecuencia del saqueo que había padecido 7 años antes por las tropas imperiales alemanas y españolas de Carlos V, de 50.000 habitantes había descendido a 30.000. En la ciudad eterna se hospedó en casa de un aduanero florentino llamado Galeotto Gaccia, quien le cedió una buhardilla y le dio lo necesario para comer a cambio de que educase a sus hijos, los cuales, según testimoniaban la madre y una tía de ellos, se portaban como ángeles bajo el cuidado del santo. En su momento, uno se hizo cisterciense y el otro sacerdote y párroco. Para mantenerse, Felipe no necesitaba gran cosa, puesto que solo se alimentaba una vez al día y su dieta se reducía a pan, y para hacerlo le daban 200 kilos de harina al año, además aceitunas y agua. En su habitación no había más que una sencilla cama, una silla, unos cuantos libros y una cuerda para colgar la ropa. La familia quería que comiera con ellos, pero él prefería hacerlo solo y lo solía hacer al lado del pozo de la casa. En casa de Galeotto vivirá 14 años, entregado al ayuno y la oración. Fuera del tiempo que dedicaba a la enseñanza, Felipe vivió como un anacoreta. Los dos primeros años que pasó en Roma, estuvo entregado día y noche a la oración. Fue un período de preparación interior en el que su vida espiritual se fortaleció y se confirmó en su deseo de servir a Dios. Al cabo de esos dos años, Felipe cursó estudios de filosofía en la Universidad de la Sapiencia de Roma y teología con los agustinos. Le gustaba mucho estudiar, pero le costaba concentrarse en ello porque su mente estaba absorta en el amor de Dios, especialmente cuando contemplaba un crucifijo. Él comprendía que Jesús, fuente de toda sabiduría, de la filosofía y teología, le llenaba el alma en el silencio de la oración. A los 3 años de estar estudiando, cuando el esfuerzo con que había estudiado le había dado muy buenos resultados y le había abierto un brillante futuro, abandonó los estudios. Movido probablemente por inspiración divina, vendió la mayor parte de sus libros y se consagró al apostolado. Entregado sin límites a los pobres, a los humildes, a los jóvenes más abandonados, trabajó en unos ambientes especialmente difíciles. Desde hacía tiempo frecuentaba los hospitales y su nombre aparece en el archivo de los hermanos de la Confraternidad de Santa María de la Purificación para la asistencia de los enfermos en el Hospital de Santiago de los Incurables. La vida religiosa y moral del pueblo de Roma dejaba mucho que desear. Graves abusos abundaban en la iglesia. Todo el mundo lo reconocía, pero no se hacía gran cosa para remediarlo. En el colegio cardenalicio, que, como sabemos, es el órgano que agrupa a todos los cardenales de la iglesia, gobernaban los Medici, y muchos cardenales se comportaban más como príncipes laicos que como eclesiásticos. El resurgimiento, la puesta de moda otra vez de los estudios clásicos, había sustituido los ideales cristianos por los paganos y, como consecuencia, se debilitaba la fe y aumentaba la inmoralidad. El clero había caído en la indiferencia, cuando no en la corrupción. La mayoría de los sacerdotes no celebraban misa sino rara vez. Dejaban que las iglesias cayeran en ruinas y no se preocupaban del cuidado espiritual de los fieles. Como resultado, el pueblo se había alejado de Dios. Por todo ello, San Felipe Neri, viendo las necesidades, se propuso reevangelizar la ciudad de Roma y lo hizo con tal éxito que un día se le llamaría el apóstol de Roma. Cuando él murió, la ciudad, tanto espiritual como moralmente, no tenía nada que ver con la que él se había encontrado. Los comienzos fueron modestos. Felipe iba a la calle o al mercado y empezaba a charlar con la gente, con los empleados de los bancos y las tiendas del barrio de Sant'Angelo, con todos los que podía. Como era muy simpático y tenía mucho sentido del humor, no le costaba entablar conversación, en el curso de la cual dejaba caer alguna palabra oportuna sobre el amor de Dios o del estado espiritual de sus interlocutores. Así fue consiguiendo, poco a poco, que muchas personas cambiasen de vida. El santo acostumbraba saludar a sus conocidos con estas palabras: «Y bien, hermanos, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores?». Si estos le preguntaban qué debían hacer para mejorar, El santo los llevaba consigo a cuidar a los enfermos de los hospitales y a visitar las 7 iglesias, que era una de sus devociones favoritas. Con una sonrisa y el corazón alegre, llevaba el calor de Dios a todos los que encontraba, acompañándolo, si podía, con un pedazo de pan. Hacía una caricia en la frente, decía unas palabras de consuelo a quienes se lamentaban sobre los camastros del hospital de incurables. Le gustaba la espontaneidad, rechazaba la doblez.
Felipe consagraba el día entero al apostolado, pero al atardecer se retiraba a la soledad para hacer profunda oración y frecuentemente pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián junto a la Vía Apia. Esto lo hizo un apasionado anunciador de la palabra de Dios. Este fue el secreto que hizo de él un escultor de almas. Elegía los medios más divertidos para educar en las virtudes cristianas, proponiendo al mismo tiempo una sana disciplina que comprometía a acoger a Cristo en lo concreto de la vida propia. Todo ello fascinaba a quienes, conociendo a Felipe, querían imitarle. Se encontraba precisamente en las catacumbas de San Sebastián la víspera de Pentecostés de 1544, pidiendo con gran humildad los dones del Espíritu Santo cuando vio venir del cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se agrandó en su pecho. El santo se sintió poseído por un amor de Dios tan grande que parecía ahogarlo. Cayó al suelo, como derribado, y exclamó con tono de dolor: «Basta, Señor, basta. No puedo soportarlo más». Cuando recuperó plenamente la conciencia, descubrió que su pecho estaba hinchado y tenía un bulto del tamaño de un puño, pero después jamás le provocó dolor alguno. A partir de entonces, Felipe experimentaba tales arrebatos de amor de Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho, aun en invierno, para aliviar un poco el ardor que le consumía, y rogaba a Dios que disminuyera sus consuelos para no morir de gozo. Las palpitaciones de su corazón eran tan fuertes que otros podían oírlas y sentirlas, especialmente años más tarde. Cuando, siendo ya sacerdote, celebraba la Santa Misa, confesaba o predicaba, su corazón despedía calor. Tras su muerte, la autopsia del cadáver reveló que tenía dos costillas rotas y éstas se habían arqueado para dejar más sitio al corazón. En el año 1500, en Roma, no había escuelas. Abundaba la miseria y bandas de niños abandonados, ladronzuelos siempre hambrientos, llenaban las calles, intentando robar a los que pasaban o llevarse algo de comida a la boca de los puestos del mercado. Felipe mendigó por las calles para que tuvieran que comer, al mismo tiempo que les enseñaba con el canto y la catequesis. Los recogía y les daba un hogar y una familia. El santo quería que sus niños crecieran en la alegría y cantando, todo lo contrario de lo que se llevaba en la época, en la que consideraban que era necesario para educarlos la severidad y el palo. Les decía: «Hijos míos, sed alegres. No quiero ni escrúpulos ni melancolías. Me basta con que no pequéis. Sed buenos, si podéis». Felipe intentaba proporcionar a sus chicos todo lo que necesitaban, y no dudaba en llamar a las puertas de los palacios de los ricos para pedir limosna. Una vez, un señor rico, molesto por sus peticiones, le dio una bofetada. El santo, como si nada, le dijo sonriendo: «Esto es para mí, os lo agradezco. Ahora dadme algo para mis chicos». En alguna ocasión, parece que la lucha entre su deseo de soledad y el apostolado se hizo particularmente dura. Una visión interior le aclaró su vocación, imprimiendo en lo más profundo de su alma estas palabras: «La voluntad de Dios es que andes en medio del mundo, pero como en un desierto». Felipe, que tantos dones había recibido de Dios, se entregó plenamente a las obras corporales de misericordia. En 1548, con la ayuda de su confesor, el padre Persiano Rosa, que vivía en San Jerónimo de la Caridad, y junto con unos 15 laicos, fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad, conocida como la Cofradía de los Pobres. Dicha cofradía, que se encargaba de socorrer a los peregrinos necesitados, ayudó al santo a difundir la devoción de las 40 horas, en las que se adora a Jesús en la Eucaristía y que aún se realiza en algunos sitios. Durante estas 40 horas solía dar unas breves reflexiones llenas de amor que conmovían a todos. Dios bendijo el trabajo de la cofradía y pronto pudo fundar el célebre Hospital de Santa Trinidad de los Peregrinos. Tenía entonces Felipe 34 años y ya había hecho grandes cosas. En el año jubilar de 1575, los miembros de la cofradía atendieron allí a 145.000 peregrinos y se encargaron más tarde de cuidar a los pobres durante la convalecencia. Justo por aquellos años, Ignacio de Loyola andaba engrosando su congregación, la cual tenía ya fama por casi todo el mundo. Felipe le enviaba vocaciones, pero él se quedaba fuera. Decía Ignacio que Felipe era como campana que llama a los demás a entrar a la iglesia, pero que ella no entra nunca. El oratorio era un vivero de vocaciones que enviaba sobre todo a los jesuitas y dominicos. El ejemplo de vida y muerte heroica de San Francisco Javier movió a Felipe a ofrecerse como voluntario para las misiones. Quiso irse a la India y unos 20 compañeros del oratorio se le querían unir, pero antes quiso consultarlo con el padre Agustín Jetini, un santo monje cisterciense a quien, después de varios días de intensa oración, se le apareció San Juan Evangelista y le dijo que la India de Felipe estaba en Roma. El santo hizo caso al consejo y puso todo su empeño en Roma.
El confesor del santo estaba convencido de que si Felipe se ordenara sacerdote haría todavía cosas más grandes, pero éste se resistía por humildad. Así estuvo durante bastante tiempo, aunque finalmente obedeció a su confesor y decidió ordenarse. Recibió las órdenes sagradas el 23 de mayo de 1551. Tenía 36 años. Entonces Felipe dejó la casa de su bienhechor Caccia y se fue a vivir a San Jerónimo de la Caridad con el padre Rosa y Bonsignore Cacciaguerra. Este animaba a sus fieles a comulgar a diario. Su idea, espiritualmente revolucionaria, encontró opositores, pero también defensores, entre ellos Felipe. También convivían algunos sacerdotes más en San Jerónimo de la Caridad, donde le esperaban a Felipe humillaciones y sufrimientos. Uno de los testigos del proceso contó haber visto con sus propios ojos a Felipe revestido de una vieja alba y de unos pobrísimos ornamentos, retirándose con lágrimas del altar porque se le impedía decir misa. Una de las novedades de las que se le acusaba era precisamente esa, la de animar a los sacerdotes a decir misa todos los días y a los fieles comulgar frecuentemente. A partir de ese momento, Felipe ejerció el apostolado sobre todo en el confesonario, en el que se sentaba desde la madrugada hasta mediodía, algunas veces hasta por la tarde, para atender a multitud de penitentes de toda edad y condición social. Organizaba visitas a enfermos y hospitales, distracciones para la juventud y, sobre todo, las procesiones populares que, según contaron muchos testigos, solo un hombre excepcional como San Felipe podía evitar que degenerasen en tumulto o en una excursión profana. Una de las preocupaciones del santo eran los carnavales en que, con el pretexto de prepararse para la cuaresma, las gentes se entregaban al libertinaje. Para contrarrestarlo, el santo pensó en la visita de las siete iglesias, que puede considerarse casi un oratorio al aire libre. Pronto tuvo mucho auge. Comenzó más o menos hacia 1557-1558. Estas visitas Felipe las había practicado con frecuencia en los años que estuvo viviendo como ermitaño y ahora las retomaba. Para la gente eran una novedad. Era una especie de peregrinación de unas 12 millas en la que se visitaban las más famosas basílicas de la ciudad: San Pedro, San Pablo Extramuros, San Sebastián, San Juan de Letrán, San Lorenzo Extramuros, Santa María la Mayor y Santa Cruz de Jerusalén. La comitiva se ponía en marcha muy temprano, todos cantando y rezando. Al mediodía se hacía un alto en una viña propiedad de un amigo del santo, donde los devotos peregrinos comían en pleno campo. Las comidas estaban acompañadas por música de voces, cornetas y flautas y terminaban con el sermoncito de un niño. Después se retomaba la procesión hasta que anochecía. Estas procesiones, que eran frecuentes, tenían sin embargo especial solemnidad el jueves después del miércoles de ceniza. Nuestro santo tuvo muchos éxitos, pero también gran oposición dentro de la iglesia. No le faltaron disgustos. Durante el papado de Paulo IV, uno de los opositores fue el cardenal Rosaro, vicario del papa. La Inquisición intervino para examinar las actividades de este sacerdote, Felipe Neri, tan especial y peculiar. El santo fue llamado ante el cardenal, acusado de formar una secta. Se le prohibió confesar y tener más reuniones y peregrinaciones. Su rápida y total obediencia edificó a sus seguidores y simpatizantes. El santo comprendía que era Dios quien lo probaba y que la solución era la oración. El cardenal murió repentinamente. Felipe no guardó ningún rencor hacia él ni permitía que se le criticara. Dicen los testigos que se presentó ante el tribunal con tal humildad y dulzura que el mismo papa quedó maravillado de él y hasta demostró alguna vez pena por no poder participar en las peregrinaciones por él organizadas. Bajo el pontificado de Pío IV, por medio del sobrino de este, el cardenal Carlos Borromeo, el padre Felipe comenzó a ser, de alguna manera, valorado en la corte del papa. En tiempo de San Pío V, quien gobernó la iglesia de 1565 a 1572, volvió de nuevo la persecución. Se le prohibió organizar procesiones y se le sometió a una estrecha vigilancia en sus predicaciones. Sin embargo, el santo obtuvo otro triunfo y a partir de entonces toda la simpatía del papa. El papa, que mantuvo más estrecha y afectuosa familiaridad con Felipe, fue Clemente VIII. La confianza que le concedió era debido a cierta afinidad de temperamento sereno y alegre, además de una cariñosa consideración hacia las grandes virtudes del ya anciano Felipe. Cuando el santo empezó a ser tomado en consideración por los papas fue aprobada la congregación. Le fue concedida la iglesia de la Valicella y recibió importantes sumas de dinero para construir la nueva iglesia. La tradición dice que Felipe, amigo no solo de los niños de la calle y de la gente pobre, sino también de papas y cardenales, en particular del cardenal de Milán, Carlos Borromeo, que a menudo le pedían consejo, se le propuso más de una vez ser el mismo cardenal. Pero Felipe, que despreció siempre en su vida las riquezas materiales y todo privilegio, respondió al momento una de las veces: «Prefiero el paraíso». A sus hijos, los oratonianos, les puso en la regla la prohibición de osar, bajo ningún pretexto, cortejar o acompañar a cardenales u otros personajes, porque habrían de estar al servicio de Dios únicamente. Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el primer capítulo dedicado a la vida de San Felipe Neri.
Tenía el carisma de poder leer el pensamiento de sus penitentes y consiguió numerosas conversiones. Con paciencia analizaba cada pecado y con gran sabiduría prescribía el remedio para que los arrepentidos pecaran lo menos posible. Con amabilidad y gran compasión guiaba a los penitentes por el camino de la santidad. Les enseñó el valor de la mortificación y las prácticas que ayudasen a crecer en la humildad. Algunos recibían de penitencia mendigar por alimentos u otras prácticas de humillación, como por ejemplo el caso que se cuenta de una señora que se confesaba habitualmente con él, y casi siempre tenía el mismo pecado del que arrepentirse, el de calumniar a sus vecinos. Por ello, el santo le puso de penitencia ir al mercado, comprar una gallina y que se la llevara a él. Pero de camino la fuera desplumando y dejando las plumas en la calle a medida que iba andando. La señora pensó que era una penitencia rara, pero como deseaba recibir la absolución, hizo lo que le había dicho el padre Felipe y volvió con la gallina desplumada, diciéndole que ya había completado la penitencia y le diera la absolución. El santo le dijo que de ningún modo la había completado, que volviera al mercado, por el camino fuera recogiendo todas las plumas y poniéndolas en una bolsa, y que volviera a él con la bolsa. La mujer, llorando, le dijo que eso no era posible porque las plumas debían estar esparcidas por toda la ciudad por efecto del viento. «Es cierto», replicó el santo, «pero tienes aún menos oportunidad de recoger todas las calumnias que has esparcido sobre tus vecinos». Un día, un joven se presentó ante él porque quería ser sacerdote. El padre Felipe se dio cuenta de que estaba muy apegado a la vida mundana y era bastante orgulloso, pero antes de rechazarlo le dijo: «Toma esta cola, una larga cola de zorro, átala detrás de tus vestidos y con la mayor seriedad da una vuelta por las calles. Cuando regreses te daré la contestación». El joven vanidoso le contestó: «No he venido a buscar una vergüenza. No he hecho jamás semejante locura». Felipe le respondió: «Muy bien, pero debes saber que entre nosotros no se esperan honores ni riquezas, sino renuncias y mortificaciones». El joven rechazó la idea de hacerse sacerdote. Nuestro santo también resucitó un muerto. El joven Paolo, hijo del príncipe Fabricio Máximo, cuyo nacimiento había profetizado el santo, contrajo una fiebre muy grave que le duró varios días. Felipe lo visitaba con frecuencia, asistiéndolo y consolándolo con la oración. Pero la mañana del 16 de marzo de 1589, el muchacho entró en agonía. Los familiares llamaron al santo, quien estaba celebrando la Santa Misa. Terminada la Eucaristía, corrió a casa del joven. Cuando llegó, éste ya había fallecido. El padre y las hermanas lloraban, y también Felipe se conmovió. Arrodillándose, se puso a rezar. Al levantarse, tomó agua bendita y asperjó el cuerpo del muchacho. Después sopló en su cara y lo llamó en voz alta: «Paolo, Paolo». El difunto abrió los ojos y, como si resucitara de un largo sueño, recobró la vida y comenzó a hablar con Felipe. Estuvieron dialogando durante algo más de un cuarto de hora. El muchacho confesó un pecado que había olvidado y después, a la pregunta de Felipe de si deseaba morir o seguir en este mundo, Paolo respondió que quería ir al cielo para estar con su madre y su hermana. Y, abrazado a su querido padre espiritual, el joven murió. La gracia de Dios perfecciona incluso el sentido común. Una mujer que tenía la lengua muy ligera fue a ver al santo para pedirle consejo, diciéndole: «Mi marido y yo no conseguimos ponernos de acuerdo. Nos peleamos por todo. Y lo peor es que él me pega y yo grito. Los vecinos acuden. Créame, padre, es un verdadero infierno. ¿Qué me aconseja?». El santo le respondió: «Buena señora, tengo justo lo que usted necesita, una medicina infalible, un cúralo todo milagroso. Tenga este frasco. Cuando su marido comience a reñir, beba un sorbo y manténgalo un momento en la boca. Haga siempre lo mismo cuando esté empezando la discusión. Verá el buen resultado». Algunos días después, la mujer volvió con la botella vacía y le dijo: «Ha sucedido exactamente como usted dijo, padre Felipe. Ha funcionado. Mi marido sigue peleando, pero ¿estoy curada?». «No». No ve el pun. «Mi marido sigue peleando, pero estoy curada. Deme otra de esas botellas». «Con gusto», sonrió el santo, entregándole otra botella de agua pura recogida de la fuente. Un día que estaba leyendo un libro de humor, muy divertido, comenzó a reírse a carcajadas. Otro religioso, molesto por su actitud, le reprendió diciéndole: «Los sacerdotes no deben reír ruidosamente». Felipe, conservando la sonrisa, le respondió: «El Señor es bueno. ¿cómo no va a alegrarse de que sus hijos nos riamos? La tristeza nos hace doblar el cuello y no nos permite mirar al cielo. Debemos combatir la tristeza, no la alegría. La virtud de la alegría fue una de las que más brilló en la vida de San Felipe. Alegría en la pureza y la caridad fraterna. Dios se alegra con nosotros. La tristeza, ese enemigo del alma, debe ser atacado sin tregua ni contemplaciones, decía. Quien desea la gloria del cielo no se preocupa de los pobres honores humanos, y eso lo llevaba a rajatabla Felipe. El cardenal Alfonso Gesualdo, una de las veces que fue a visitarlo, le regaló una magnífica piel de Marta, diciéndole: «Usted está viejo y tiene necesidad de algo caliente. Puede ponérsela cuando esté en su cuarto». «Es usted muy amable, Eminencia», le respondió el santo. «Haré como dice». Sin embargo, Felipe no se contentaba con llevarla cuando estaba en su cuarto. Muchas veces fue visto por las calles más populares de Roma vistiendo la piel sobre la ropa. Caminaba con aire de recogimiento y, para llamar más la atención de la gente, daba, de tanto en tanto, ojeadas de complacencia a su bello hábito. Cuando se daba cuenta de que era objeto de admiración por parte del pueblo, saltando se ponía a gorjear. Otra vez se hizo afeitar por el hermano de la casa, Julio Svera, la mitad de la barba, y de aquella manera salió por las calles. Todos los que lo encontraban lo miraban riéndose. El santo, en cambio, caminaba como si nada. Iba serio, arrogante, haciéndoles a todos una reverente inclinación.
Librándonos de las vanidades, dejamos lugar a Dios dentro de nosotros. A simple vista, nadie daría ni 5 céntimos por aquel viejecito extravagante llamado Felipe Neri, pero era todo un montaje para desorientar a los soberbios y moderarlos o someterlos. Al santo le gustaba jugar malas pasadas, a veces un poco crueles, incluso a los cardenales y a la gente de alcurnia. Cuando estos acudían a él para demostrarle su admiración, él hacía de todo para intentar desilusionarlos. Se presentaba con un gato en los brazos, acariciándolo y haciendo más caso al animal que a aquellos personajes presuntuosos e importantes. No se podía quejar de que lo llamaran loco. Uno de los beneficios de la guerra contra el ego es que abre la puerta a la oración. Decía que un hombre sin oración es un animal sin razón. Enseñaba la importancia de llenar la mente con pensamientos santos y pensaba que, para lograrlo, se debían leer libros espirituales, especialmente de los santos. Sus sabios consejos los daba en forma de píldoras chistosas. Una vez, a un fraile que le parecía demasiado vanidoso y satisfecho de su propia elocuencia, uno de esos a los que les gusta escucharse a sí mismos, le obligó a predicar sin la túnica, luciendo una especie de calzones hasta las rodillas, como se usaba entonces. Alguno de los éxitos apostólicos del santo llegó a tener una enorme resonancia, como cuando, condenado a muerte el célebre hereje paleólogo, antiguo dominico, que tenía una enorme capacidad intelectual, salió Felipe a su encuentro mientras le conducían a la hoguera y le habló con tal convicción y entusiasmo que consiguió su arrepentimiento. También tuvo mucho que ver el santo en la conversión del rey Enrique IV de Francia, hereje hugonote. Este rey muchas veces había expresado su deseo de volver a la fe católica, pero por oportunismo político había vuelto a caer en el error. el 25 de julio de 1593, abjuró solemnemente de la herejía ante algunos obispos franceses, los cuales le absolvieron de la excomunión. Pero era necesario que el Papa confirmara el acto de gracia. Para ello fue enviado a Roma como embajador el duque de Nevers. Ante este hecho, Clemente VIII se encontró en una situación embarazosa. Por una parte, no acababa de creer en el arrepentimiento de Enrique IV y, por la otra, temía un posible cisma de la Iglesia francesa que imprudentemente ya lo había coronado rey en Chartres. Felipe Neri se presentó al Papa proponiéndole una solución práctica del problema. Propuso una absolución con un año de prueba, pero a Clemente VIII no le convenció la medida. Entonces Felipe recurrió a Baronio. Su discípulo era entonces confesor y consejero del Papa. Baronio apoyaba a Felipe y, aconsejado por él, forzó la decisión del pontífice, amenazándole con no volver a escuchar sus confesiones si no absolvía de la excomunión a Enrique IV. Para tranquilizar al Papa, añadió: «El padre Felipe me ha dicho que debe absolverlo sin escrúpulos, porque él mismo se compromete a dar cuenta de esta acción ante Dios». Esta vez, Clemente VIII se dejó convencer y el 17 de septiembre de 1595 confirmó con su bendición la elección del rey de Francia. A Enrique IV le llegó la absolución 4 meses después de la muerte del santo, pero nunca olvidaría el favor de Felipe. En el recuerdo de los romanos quedó la imagen de Felipe, que caminaba solo por calles desconocidas, con paquetes de harina y pan bajo el manto, para socorrer a familias pobres, bastante a menudo pobres vergonzantes, gente humilde que alguien le había comentado la miseria en la que estaban o que él había visto y se había compadecido. Los pobres y los enfermos tendrán siempre parte en el quehacer de Felipe. Visitaba a menudo a los enfermos en casas humildes y en ilustres palacios. Era un experto en esta actividad. Frecuentaba los hospitales, donde podía encontrarse con grandes almas, y a ellos enviaba a los que frecuentaban el oratorio y a sus hijos espirituales. Felipe se reservaba más bien para los enfermos que estaban en sus casas, enfermos de toda clase y condición. En el proceso de beatificación sobresalen sobre todo las declaraciones relativas a curaciones de enfermos. En sus visitas buscaba el consuelo para el doliente y los familiares. Siempre se presentaba con el rostro radiante, trato bondadoso, sus consejos y seguras predicciones. También aquí, en circunstancias con frecuencia dolorosas y de miedo, se podía ver, además de su celo apostólico y ministerial, su exquisita genialidad. Como cuando tuvo la ocurrencia, y no fue una sola vez, de llevar consigo a un joven cantor para animar al enfermo, cantando desde la habitación de al lado. San Felipe Neri se ocupó principalmente de la sociedad masculina, sobre todo al principio de jóvenes, pero no se olvidó de las pericolanti, mujeres de mala conducta, para redimirlas, para sacarlas del mundo del pecado. En las actas procesales abundan los nombres de muchas penitentes que se confesaban y eran dirigidas por el padre, tanto del pueblo llano como de la nobleza, lo cual indica que no excluía a las mujeres de su apostolado.
El oratorio tuvo un principio muy sencillo. Los coloquios espirituales, empezados con humildad en la reja del confesonario, se prolongaban en la estancia de arriba, donde el padre admitía con toda familiaridad a todos los que cabían. Consideraba que era muy importante la formación. Para ayudar en el crecimiento espiritual, organizaba conversaciones espirituales en las que se oraba y se formaba espiritualmente. Estas reuniones terminaban con una visita a Jesús sacramentado en alguna de las iglesias o con la asistencia a las vísperas. Eran tantos los que asistían a las charlas o conversaciones espirituales que en la iglesia de San Jerónimo se construyó una gran sala para las conferencias de San Felipe. Varios sacerdotes empezaron a ayudarle en la obra. El pueblo los llamaba los oratonianos, porque tocaba la campana para llamar a los fieles a rezar en su oratorio. Las reuniones fueron tomando estructura con oración mental, lectura del Evangelio, comentario, lectura de las vidas de los santos, historia de la Iglesia y música. Hubo músicos que asistieron y escribieron música para las reuniones. Los resultados fueron extraordinarios. Muchos miembros destacados de la curia asistieron al oratorio. El oratorio era especialmente una escuela de fervor. El padre se hacía todo para todos. Estaba totalmente disponible para cuantos lo buscaran, en cualquier tiempo y momento. Siempre estaba del mismo humor, tenía el mismo rostro, sin inmutarse jamás. Y esto, notaba el padre Mani, era señal de gran espíritu y de la gran disposición de ánimo. Su amabilidad era tal, recordaba un cardenal, que atraía a toda clase de personas para hablar con él. De manera que parecía que no podían separarse de él, tanto jóvenes como niños, así como viejos, hombres humildes y grandes de cualquier condición. Y esta afabilidad estaba siempre acompañada de una perpetua alegría de espíritu. Atraía a las almas como el imán al hierro. De sus costumbres, vida privada, hábitos, manera de vestir, se han conservado muchos recuerdos. Comía poco, con una dieta casi vegetariana, poquísima carne, verdura, huevo, nada de lácteos, quizá por creer que era un lujo. Si bebía vino, era un poco rebajado con agua. Por espíritu de pobreza, le gustaba vivir de limosna, y por lo tanto se mandaba traer del cardenal Cusani y del cardenal Borromero algún huevo y un poco de pan. Fue siempre amante de la pobreza, y en esta buscó formar el espíritu de sus hijos como virtud básica para el hombre de Dios. Lo demostró también cuando el 11 de octubre de 1559 murió en Florencia su padre, dejando a Felipe heredero universal. Este renunció a todo en favor de su cuñado Bernabé Trevi, con acta notarial del 8 de marzo de 1560. Felipe vivió voluntariamente pobre, pero jamás le faltó lo necesario. Le llovían las limosnas, donaciones y regalos que él nunca pedía, y con una mano los recogía y con la otra los daba. La estima y el cariño que le rodeaban hacía que la gente respondiera así. En Roma había una populosa colonia de florentinos. Estos tenían la archicofradía de la Misericordia y su representación legal en el consulado de la nación florentina, con sus leyes y su magistratura. Dos bulas de León X, de 1519, dispusieron que la iglesia anexa, dedicada al protector de Florencia, San Juan Bautista, funcionara como parroquia para los florentinos, residentes en Roma. Y en 1564, a petición de los capellanes de la iglesia, fue nombrado rector de aquella parroquia Felipe Neri. Para que éste aceptara, tuvo que intervenir el mismo Papa Pío IV, pues Felipe se negaba rotundamente. Finalmente, se vio obligado a aceptar, pero puso como condición poder seguir viviendo en San Jerónimo de la Caridad. Se llevó con él a varios de sus sacerdotes para que le ayudaran en el servicio de la parroquia. Por aquel entonces fueron ordenados 3 de sus propios discípulos, quienes también fueron a San Juan. Vivían, oraban y actuaban en comunidad, bajo la dirección de Felipe, tanto que hubo que pensar en redactar una sencilla regla para ordenar la convivencia entre sus jóvenes discípulos, entre los cuales estaba el que luego sería el gran historiador Baronio. Por tanto, en San Juan vino a formarse, sin haberlo preparado, una pequeña fraternidad que atendía los servicios de la parroquia, pero que seguían participando en el oratorio de San Jerónimo. El grupito de jóvenes sacerdotes enviados a San Juan por el padre no pensaban en fundar una orden. Eran los primeros hijos de Felipe, el padre por excelencia, que de buena voluntad aceptaba aquel título porque decía que le sonaba a amor. Practicaban un régimen comunitario, con mesa común, distinto de aquel vigente en San Jerónimo, donde cada uno se las apañaba por su cuenta.
Oración. San Felipe Neri, bendito santo de la alegría, protector y auxiliador nuestro en la dificultad, por tu enorme caridad fraterna y entrega al prójimo, escucha nuestras oraciones y confórtanos. San Felipe Neri, virtuoso, paciente y perseverante, santo de vida humilde y corazón lleno de amor, que pasaste por la tierra sembrando dicha y bien. Por tu inmensa humanidad y afecto a los hombres, mira nuestras necesidades y tiéndenos tus manos. Amén.
Acabamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Felipe Neri, el santo de la alegría, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast, o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.
Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.